fue la llave de San Pedro.
El Ciruja Montero haciendo Milonga del Almacén, con referencia entonces a este querido amigo con alma Zen. Y hablando del Almacén, justamente me acuerdo del disco de Georgino Goularte, que cumplió años en el día de ayer, y puede llegar a haber novedades prontamente. Lo que no tiene sentido es que no sepamos qué pasó con Georgino Goularte. Señores, tenemos la visita de Juan Antonio Varese. Yo le voy a dar las bienvenidas ya para después hacer un paréntesis publicitario. ¿Cómo anda?
Muy bien, Escribano. Muchas gracias.
Escribano, ¿se le puede decir?
Sí, sí.
Por aquello de sello, signo y firmo.
Sello, signo y firmo.
Muy bien. Nos cambió la pisada porque lo esperamos al principio, después nos dijo que venía un tal Pechera que era el de...
El director de Relaciones Públicas de ADE.
Director de ADE.
Y bueno,
pero... Y se pudo hacer un lugarcito.
Pudo hacer un lugarcito gracias a que el tiempo de mañana... prometía estar
mucho mejor de lo que estuvo. Prometía mucho peor de lo que estuvo.
Exactamente. Y entonces, de alguna manera, no pudimos estar acá.
El escribano Juan Antonio Varese, prolífico escritor, ¿cuántos libros? ¿10 más?
10 libros. Ya uno pierde la cuenta después del séptimo.
Y casi todos vinculados al mar.
Sí, directa o indirectamente.
Directa o indirectamente.
Hay dos o tres con todo que no. Uno de ellos, hay dos sobre candombe. Uno se llama Memorias del Tamboril.
Uno pequeño.
Y otro que se llama Los Candombes de Reyes. Ambos escritos en equipo con Tomás Olivera Chirimini, el director del conjunto Bantú. Él más bien atendía la parte técnica, y yo me refería a la parte histórica. Entonces, entre ambos fuimos armando...
Memoria del Tamboril.
Memoria del Tamboril es un libro que yo quiero mucho porque narra el desarrollo y la evolución del candombe en el Uruguay, un poco rescatando a la usanza de como hacían los africanos, los griots o esos músicos que iban hablando de aldea en aldea y contando las historias. Bueno, ahí el interlocutor es un negro viejo que no sabe nada, que no sabe ni leer ni escribir, pero que tiene sabiduría. Lo viviría con comillas. Y entonces nos va contando determinados secretos y determinadas referencias, con muy pocas palabras, pero con...
¿Y quién era ese viejo sabio?
Bueno, ese viejo es un personaje imaginario, un poco resumen de una cantidad de negros viejos que yo he conocido, ¿verdad?
Sí, sí.
No. Él no existió, pero es un poco el resumen de personas que sí existieron, de fabricantes de tambores que hemos interpretado. Bueno, saben leer y escribir, pero más allá de eso, saben.
Y punto final.
Saber es cuando uno sabe con todo el cuerpo, con el intelecto, con la mente, con la intuición. Y no es el saber intelectual al que me refiero en este momento, ¿no? Sino es el saber. Entonces, la forma de tocar y la forma como se vibra se transmite ancestralmente. No, eso no sé.
Vamos a entrar también de lonjas, como si fuese Montevideo colonial, ¿no?
Ahí está.
Montevideo que fue fundada de espaldas al mar. ¿Cómo me lo va a aclarar eso usted?
No, Montevideo fue fundada...
No fue fundada de espaldas al mar.
No, siempre fue fundada de frente al mar.
Porque yo recuerdo los libros de historia que decían, justamente que hablaban de eso, que Bruno Mauricio de Zavala había fundado Montevideo de espaldas al mar porque estaba contra las invitaciones del virrey, por el tema de que competías con el gobierno de Buenos Aires, tener un puesto mejor como el
no. Creo que el asunto no es así, al menos lo que yo he estudiado no es así. Es cierto que Montevideo no fue fundada acorde con los principios de ciudad
marítima,
puerto, como se estilaba según las leyes de Indias, porque la ciudad puerto se establecía siempre en damero, y se hacía las principales edificaciones frente al puerto, en este caso. En Montevideo no. Lo que pasa es que Montevideo tenía otro principio. Montevideo fue siempre una ciudad defensiva. Siempre fue planeada como una ciudad fortaleza. Llegó a serlo en 1780-85, cuando estuvieron terminadas las fortificaciones. La segunda ciudad fortificada de las colonias españolas, ¿no? Después de Cartagena de Indias, la otra ciudad fortificada en importancia era Montevideo. Entonces, Digo, originariamente Damero fue trazado un poco diferente a otras ciudades, y por eso es que de alguna manera se decía que no fue fundada como ciudad puerto, igual que otras. Pero en realidad siempre estuvo mirando al mar. Montevideo siempre fue una ciudad que miró hacia el mar, que atendió hacia el mar. Por algo crecieron los miradores. Esto fue una especie de las características de la ciudad. Pero surgieron miradores, surgían como hongos, desde donde la gente vivía observando, por un lado, la bahía. Montevideo, la ciudad está rodeada por tres ángulos cardinales por el mar, ¿verdad? Y la gente subía y miraba desde la bahía a ver los barcos que habían llegado, pero miraba hacia el este y hacia el sur para ver las velas blancas que se recortaban en el horizonte, que llegaban o que se iban. Siempre vivió
expensas del mar.
En los últimos tiempos, sí, los que apostamos por la literatura marítima, por las historias, por el desarrollo de las historias del mar, decimos sí que Montevideo está un poco de espaldas al mar, ¿verdad? En los últimos años. ¿Por qué? Porque el interés de la gente se ha perdido un poco el mar como escenario cotidiano. Se tiene como escenario de paseos, como escenario de playas, pero no como escenario fundamental y gravitante de nuestra vida.
Sí, como líquido miótico, digamos.
Como líquido miótico, eso.
Con el escribano Juan Antonio Varese estaremos aquí en la entrevista central en Café Torrado. María José, ¿tenés un mensaje tú allí?
Tengo un mensaje. Nos llamó por teléfono Quique Sousa.
Ajá.
Para decir que está sintonizado con nosotros, que está muy bueno el programa de hoy, y que se van a tener que juntar a hablar él y tú sobre las plantas de celulosa, que está colgado con el tema también.
Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias por eso. Los mensajes llegan por qué línea, María.
Por el 9020-810 o por el Emilio Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
La pareja negra de la comunicación.
1711-0810.
Perfecto. La tanda con ustedes. Nosotros venimos directamente desde la capilla con el escribano Juan Antonio Varese, con cuentos con agua, como prometimos para el día de hoy. Viro un navío, me volví navío, un tema que hicimos con Hugo Fattoruso y que además tuvimos el privilegio de que grabar en Brasil Geraldo Acevedo. Y a través de ese tema, digo del espíritu sobre las aguas y cómo trascendería el miedo para saber que pertenecemos a ese mar. Cuénteme un poquito esa historia de ser un escribano y una persona que aparentemente no tiene nada que ver con el tema del mar y ser y haber dedicado la vida al mar.
Todo tiene que ver, todo está relacionado. En realidad, soy un amante y un enamorado del mar desde la costa, ¿no? El mar lo podemos ver desde el mar, a través de la visión de un marino, pero también podemos verlo a través de un recorredor, un caminante de las playas y de las costas. Yo me defino como un amante del mar, un caminante de playas desiertas, en busca de atardeceres, de amaneceres, en busca del resto de barcos hundidos. Y por lo tanto, desde esa óptica, comencé a interesarme en las historias del mar, en los hechos, en las tragedias, en los episodios de heroísmo ocurridos frente a nuestras costas. Y así, bueno, esto comenzó ahora unos 20 años, y las investigaciones primarias recorriendo la costa de Rocha, que ese fue mi primer escenario donde empecé a vislumbrar los naufragios, donde veía los restos de los barcos desde Aguas Dulces, por ejemplo, y entonces trataba a través de la gente de la zona de rescatar qué existía en la memoria colectiva, qué eran esos restos de madera o de hierro, y entonces ahí la gente en Rocha, la imaginación vuela, la imaginación es muy abierta, la naturaleza casi mágica, activa la intuición, y me contaron historias muy lindas, algunas ciertas, otras no tantas. Eso incentivó mi imaginación, me llevó a profundizar, empecé a recorrer la historia a través de libros de historia, a través de los diarios antiguos, en la Biblioteca Nacional, en la sección de Hemeroteca, también empecé a recorrer el Archivo Histórico Nacional, y bueno, y ahí esos restos fueron tomando nombre y esas historias indefinidas fueron tomando hechos, transformándose en hechos históricos. Y ahí empecé también mi imaginación de escritor a ver, a tratar de rever un poco cómo habían ocurrido esos episodios.
Y es cierto que es un río teñido con sangre, también un río de la Plata.
El río de la Plata, todos los ríos del mundo donde existen seres humanos, está teñido de sangre por un lado y de mantos blancos de paz por otro, ¿no? El hombre en esa eterna lucha entre la hegemonía y entre el espíritu noble y los bajos instintos, el ser humano va avanzando y bueno, va quedando sangre por un lado, va quedando
en los bajos fondos del mar.
En los bajos fondos del mar. Y hay, por supuesto, a eso es lo que se refiere, hay muchas historias de piratas, hay historias de revoluciones, hay vinculadas con los acontecimientos marítimos.
Uh-huh.
Y fíjese, qué interesante. Los naufragios son como una caja de sorpresas. Porque en pocos acontecimientos de la vida del hombre se condensan en tan poco tiempo vidas de seres humanos en momentos de trance, en momentos límite, ¿no? Cuando creo que la gente se despoja totalmente de todos sus eufemismos sociales y aparece la verdadera personalidad cuando ocurre una tragedia como la que es un naufragio. De golpe uno ve que el mar empieza a invadir la cubierta de un barco y en ese momento la gente pasa a ser lo que realmente es.
Se enfrenta a la verdad.
Y allí surgen, por un lado, los heroísmos. Gente que entrega su vida y entrega el salvavidas en que está para que un niño se salve o para que una anciana... Y también gente que le clava un cuchillo a otro, lo he visto en muchísimos casos, a los efectos de poder quedarse con el salvavidas.
¿No? Aquello de los nombres, las mujeres y los niños primero, entonces...
Eso no pasa. Eso, la verdad, que ahí sálvese quien pueda, esa es la expresión correcta, que tiene sus excepciones. Y esas excepciones son lo que podemos considerar que son los heroísmos, ¿verdad? Porque heroísmo es cuando una persona, en medio de una situación límite, de una gran tragedia, ve que hay otra vida que tal vez valga más que la suya, o que pueda tener más posibilidades de permanencia y de hacer cosas, y bueno, y ahí en un acto de amor a la humanidad o a la persona en especial, uno permite que la otra persona siga viviendo, es decir, renuncia a su... Bueno, pero eso son excepciones. En la mayor parte de los naufragios, muchas veces he encontrado narraciones de los propios náufragos que aparecen en los diarios, o algunos diarios, íntimos llevados a... por algunos náufragos que la familia ha conservado, y ahí veo la magnitud de eso, sálvese quien pueda. Entonces, eso realmente me llevó a posesionarme del tema, a estudiarlo, y ahí ingresé de ser un escribano interesado por los temas, afines a mi profesión,
por el papeleo de...
Ahí está, a interesarme realmente en estudiar el alma humana, a estudiar las historias y a ver la historia marítima del Uruguay con un enfoque que hasta ese momento yo no había tenido.
¿Ha habido alguna evolución? O sea, ¿se ve alguna evolución o involución, no? O sea, si esto mejora o empeora con el paso del tiempo. Me refiero a las actitudes de la gente con respecto a... o cuando están enfrentados a situaciones límites.
Hay una gran evolución porque... con los años, el ser humano ha ido dejando aflorar, ya no en el momento del naufragio en sí mismo, sino desde antes, desde una perspectiva objetiva, ha ido formando sociedades de salvamento a lo largo del mundo, sociedades de salvamento dedicadas exclusivamente a ir a rescatar a los náufragos en momentos de peligro. Así como la Cruz Roja, fue una institución surgida más o menos hacia el año 1860 y pico, cuando un suizo tuvo la idea de que había las guerras eran tan sanguinarias y nadie se preocupaba de cuidar al amigo o al enemigo. Y entonces crea una sociedad encargada de auxiliar y de socorrer a los enfermos y heridos en la guerra. Un poco antes y un poco después, un poco antes en Inglaterra y un poco después en otros países, y en Uruguay incluso también, surgieron instituciones especializadas en el rescate de náufragos en el mar. O sea, gente que en medio de una tragedia, que bueno, allí cuando hay un peligro en el mar, hay sociedades que salen voluntariamente, ¿no? Y esto es lo más importante, en forma voluntaria, en forma honoraria y en forma totalmente desinteresada a rescatar al prójimo.
¿Y eso es un espíritu aventurero entonces?
Eso es un espíritu aventurero bien, bien canalizado. Eso es cuando el ser humano, en una situación límite, digamos, a raíz de, deja aflorar los sentimientos humanitarios, pero no en el momento de, ya van con la idea del rescate. Es muy difícil que una persona, estando involucrada y tomada de sorpresa en un hecho, deje aflorar su sentimiento solidario. En cambio, cuando hay instituciones que desde afuera prevén lo que van a hacer en los momentos de peligro, ahí el ser humano deja aflorar libremente su sentimiento solidario y su sentido de dar la vida por otro. Y entonces, fíjense que en 1824 surge en Inglaterra, las costas inglesas, las costas de Irlanda, del sur de Inglaterra y del oeste de Francia, son costas terribles, ¿no? Ahí es el Mar del Norte, es un mar bravío, como así como la costa gallega, la famosa Costa de la Muerte, Cabo Finisterre. Bueno, en la costa inglesa, en 1824, los ingleses crean una sociedad cuyas siglas son la RNLI, una sociedad destinada a socorrer y a salvar a los náufragos en peligro. Y, digamos, en estos 1824 hasta hoy, esta sociedad ha salvado centenares de miles de náufragos en peligro, ha rescatado, no rescatado embarcaciones, sino rescatado náufragos, y ha guiado a buen puerto a embarcaciones que estaban por naufragar. Este ejemplo que se vio en Inglaterra, poco a poco se fue
desparramando
en distintos lugares del mundo. Y eso aconteció fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos. En América Latina eso ha llegado bastante tarde. Llegó primeramente en Chile, en la década de 1940 personalmente.
Pero digo, ya acá por ejemplo estaban los casos de Lucich y esto. Y...
Sí, pero las empresas de Lucich eran empresas comerciales destinadas a rescatar los barcos. La finalidad no era el salvamento de los náufragos, era el rescate de los barcos. Que, por supuesto, en medio del rescate, el espíritu humanitario del Lucich y sobre todo de sus ayudantes y de sus tripulaciones...
Conseguían salvar vidas.
Conseguían salvar vidas y a veces dieron su propia vida para salvar. Eso es otra cosa. Y eso está muy bien y eso habla bien de, digamos, del espíritu solidario que el uruguayo ha tenido a lo largo de su historia. Pero las expediciones de Lucich, las embarcaciones de Lucich, las de Cayetano Pino y otras tantas empresas que operaban desde el puerto de Montevideo, no tenían como finalidad primaria el salvamento de las vidas humanas.
Esto parece, en el periodo del 50, ya empiezan, me dan la comunicación de estudios que hay mensajes. Vamos a escuchar los mensajes de María José. No, antes le estaba diciendo que a mediados de los 50 empieza con la formación de ADES y una familia, Cotello, que empieza a tener mucho que ver en el tema.
Efectivamente.
Quiero que usted me lo cuente, pero una pregunta personal. ¿Usted tiene miedo al agua? ¿Tiene miedo al mar?
Le tengo miedo al mar. Y mucho miedo, pero mucho más que miedo le tengo respeto. Y me gusta, y realmente tengo como una fascinación.
¿Pero navega o no navega por miedo?
No navego porque no se me han dado las circunstancias. He venido en un carguerito de muy pocas toneladas, he venido desde Tierra del Fuego hasta Montevideo. Fue una de las grandes aventuras de mi vida. Y atravesé una tormenta a la altura del Golfo de San Jorge que...
Sí,
todavía la recuerdo muy bien.
Pero ¿no tuvo la experiencia de viajar en turística en el vapor de la carrera, por ejemplo?
Sí, no, viajé en el vapor de la carrera y también porque, pero digo, no tengo embarcación deportiva, no soy navegante deportivo y por supuesto por profesión no soy marino profesional. Pero en las pocas, la otra noche salimos en la lanza de Hades, en la bahía de Maldonado, digo, siempre que tengo oportunidad lo hago, pero no...
Lo veo afuera. A ver los mensajes, María José.
Llamó aquí que Sousa para mandarle un saludo a Varese. Sí. Y que, bueno, nos contó que lo hizo participar en sus libros y que lo aprecia con mucho cariño. Nos dejaron un mensaje en el 90-20-310 que lo voy a leer porque me lo dictaron tal cual. Que dice, enmarcada y entre mis recuerdos más queridos está la foto original autografiada para mí por el señor Varices, del Faro de Polonio, que figura en su libro sobre faros. La firma es de Mirta Acevedo. Y recibimos un Emilio, que, bueno, hablaba del médico que tú contaste, que te encontraste, que fuiste al almacén, y efectivamente la persona que nos escribió, que es Arturo, ahí vino el médico y, bueno, nos contó que compartió muchas cosas con él.
Bueno, es importante que lleguen así los mensajes, parece.
En 1954, tal vez un poco antes, había un grupo de jóvenes, jóvenes idealistas, jóvenes que les gustaba navegar. Solo uno o dos de ellos tenía barco, por lo que a veces se turnaban para salir. Y bueno, quedaron consternados cuando en el año 1954 se produjo la tragedia del pesquero Isla de Flores. Creo que ese naufragio es el que más enluta la memoria náutica de los uruguayos, porque movió una serie de resortes y nos hizo ver qué pocos aptos estábamos, qué poca capacidad había para enfrentar los peligros del mar. El pesquero Isla de Flores, en agosto de 1954, en medio de un día calmo, un día de invierno, pero un día calmo, encalla en el Banco Inglés. En principio, un encallamiento no,
sin contrapeso.
Cuando crezcan las aguas, el barco muchas veces por sí mismo. Pero sobrevino lo que todos estaban temiendo. Apareció la tormenta, una furiosa sudestada. Y el Banco Inglés, que en realidad es un lugar pacífico, prácticamente en medio de la calma, cuando hay una tormenta se transforma en una olla de agua hirviendo. Las olas vienen de todos lados,
es una trampa,
se producen terribles remolinos y las embarcaciones quedan presas de ese furor de olas embravecidas que en medio del mar, como se forma, como si fuera las olas rompen como en la playa en medio del banco. Entonces van de las embarcaciones de la Marina Uruguaya y, como por supuesto el crucero, pues no había embarcaciones en ese momento adecuadas, ahora las hay, pero en aquel momento no las había. Entonces va un crucero que, por supuesto, encalla en las inmediaciones del banco, queda a su vez atrapado también el barco de la Marina. Despiden un bote grande a remos para llegar hasta el pesquero, con la mala suerte de que este bote queda enganchado en el casco del pesquero y a su vez empieza a hundir, de modo que los marinos tienen que treparse al pesquero. Y allí, prendidos de las jarcias del barco en medio del mar furioso, bueno, pasaron momentos angustiosos. Cuando les iban fallando las fuerzas, iban cayendo al mar. Pasaron la forma como se tenía. En aquel momento no había radio, no se contaba con los elementos con que se cuenta hoy en día. Y para tener noticias de cómo estaban, salieron aviones, de la Fuerza Aérea, para tomar fotografías y ver cuántos estaban quedando todavía prendidos de la cárcel.
¿Esto en 1954?
1954. Bueno, fue un episodio dantesco, terrible. Finalmente quedaron tres o cuatro, fueron los únicos sobrevivientes, fallecieron los pescadores y varios tripulantes de la Armada. Y bueno, esto produjo una conmoción la sociedad uruguaya.
Se me adelantó un poco al tema, porque yo quería preguntarle si había una tragedia parecida a la de los Andes en el mar o en nuestras costas, pero también con el desenlace, como el de la tragedia de los Andes. Este sería un caso, por ejemplo.
Este sería un caso, pero lo de los Andes, como ahí hubo un hecho extraordinario, que fue la voluntad de algunos de los de los jóvenes que estaban aprisionados entre la nieve y cómo lucharon. En realidad la salvación fue para ellos mismos, fueron dos, los de Barrado y Canesa, que fueron se proveyeron de los mayores abrigos que tenían y salieron a caminar y salieron a ver si podían buscar el auxilio y encontrar a alguien. Precisamente encontraron al arriero, bueno, y eso fue lo que permitió que después los...
Eso fue una tragedia de más de 30 días, ¿no?
Más de 30 días.
En el mar no existe eso.
¿No? Entre nuestras costas, no. Ha habido algún episodio de esos, de gente que estuvo en una balsa, tratando de acercarse o alejarse de la costa durante una semana, pero en el mar no es tan... al menos nuestro mar, al no contar con determinadas islas, son pocas las islas que hay, Digo, ese, no creo que haya episodios de ese tipo.
Bien.
Acá fueron salvados los del pesquero, los que fueron salvados fue por una segunda intentona de la Armada Nacional Uruguaya, que en un gesto heroico logró rescatar a los cuatro sobrevivientes.
¿Cuántos habían fallecido?
Creo que fueron 13.
¿13?
¿No? Sí, más o menos 13. Creo que eran 17 en total y
sobraron 4.
Y bueno, ese fue... Eso, como yo les decía, ocasionó en leyendo diarios de la época, uno ve que le costó el puesto a un ministro. Eso provocó una serie de revueltas en la sociedad uruguaya. Y bueno, pero qué interesante, un grupo de jóvenes idealistas, como yo les decía, esos que salían a navegar a veces, se reunieron y dijeron, tenemos que hacer algo en el Uruguay. Ellos, a mí me dijo, decía uno de ellos, me dijeron que en Inglaterra hay una sociedad dedicada al salvamento de náufragos, que cuentan con barcos especiales, barcos que salen especialmente, cuanto mayor sea la tormenta, más agarro tienen en el mar esos barcos. En Uruguay no se contaba con nada de eso. Pero bueno, no es tan fácil, no era tan fácil en el año 1955-54 crear algo de la nada. Pero acontece otro episodio, esta vez no en las aguas del mar, esta vez en nuestras propias aguas interiores. Después de unas grandes crecientes, el río Santa Lucía sale de madre, empiezan las inundaciones, y un ómnibus de Honda, de la vieja y querida Honda, que venía con una cantidad de turistas que habían ido a pasar el fin de semana a alguna ciudad brasileña, y venía el ómnibus cargado, digamos, con
bagallo del Chuy,
¿no? Con bagallo. No era del Chuy, pero venía, creo, de Río Branco, no recuerdo bien. Pero sé que venía con algún... llegan frente a la altura de San Ramón y empiezan a cruzar el río Santa Lucía. El conductor vacila, lo cruzamos, no lo cruzamos. Uno de los que venía antes había cruzado. Entonces... como estaban apurados, como el día siguiente todos empezaban a trabajar, lo instaron a que
cruzara.
El parque del puente ya estaba cubierto por las aguas, pero... Y bueno, el ómnibus queda atrapado en medio del río, y vuelve a aparecer el mismo problema. No se contaba con lanchas ni con elementos suficientes para ir
a
salvataje. Fíjense por qué no se contaba. Porque... Hubo mucha gente voluntaria que estuvo hasta dispuesta a dar lo mejor de sí y sacaron botecitos fuera de borda que abrían en la
vuelta, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Esos botecitos no podían con la fuerza terrible de la corriente y no pudieron avanzar. Alguno de ellos creo que pudo rescatar una o dos personas, pero nada más. Después de lo demás, los botecitos terminaban en la orilla o alejándose rápidamente siguiendo el curso de la corriente. Entonces, esto también volvió, la tragedia de San Ramón volvió a encender, digamos, el espíritu solidario de los uruguayos, y estos jóvenes que se habían reunido el año anterior con motivo del pesquero de Flores volvieron a reunirse, y ahora sí, con más brío y con más entusiasmo, decidieron formar una sociedad.
Así nació la vez.
Así nació la vez. Y el tercer elemento que de alguna manera puso la llave para que se formara la sociedad fue cuando estos jóvenes estaban frente al puerto del Buceo, porque uno de ellos vivía frente al puerto del Buceo, precisamente del apellido Cotelo. Estaban esperando la llegada de un yate legendario en la vida de los uruguayos, el Blue Isa, que estaba cumpliendo el final de una regata importantísima. El Blue Isa finalmente no pudo salir de Punta del Este, había salido de Punta del Este para llegar a Montevideo, pero al despertarse el temporal, el barco regresa y queda anclado acá en Punta del Este. Pero mucha gente se había agolpado en las inmediaciones del puerto de Buceo sin saber eso, ¿no? Esperando que llegara el velero. Y un señor había ido a pescar a la escollera del puerto de Buceo. Este fanático pescador no se dio cuenta que el mar había empezado a crecer, que se había despertado la tormenta, que las olas empezaban a pasar por arriba del muelle, y como se ve que no pescaba, quedó ahí al firme, hasta que las olas se rodearon totalmente la escollera donde estaba, y bueno, fueron a buscarlo en una lancha de Yoclub y la lancha no pudo llegar tampoco. Entonces, estos muchachos que estaban comiendo un asado, y se cumplieron su primer acto, se ataron entre todos cuerdas, fueron atando, y fueron formando una cadena humana, un jugador, y llegaron hasta
el pescador.
Hasta el pescador. Tuvieron que casi golpearlo porque el pescador, tan asustado, tan aterrado y aterido de frío que estaba, se había prendido a una parte metálica del muelle. No había forma de asustarlo, no entraban razones, hubo que golpearlo para que aflojara. Y se prendió de uso y no lo soltó.
Tuvieron que traer el puente.
Y llegaron, y esa misma noche, estos muchachos, supongo que animados con alguna copa merecida, dijeron, tenemos que formar algo, tenemos que formar una sociedad, al igual que en Inglaterra, formaremos en Uruguay una asociación de salvamento.
Como siempre pasa en los mexicanos asados, ¿no? Esto tenemos que hacerlo más seguido, dijeron, y así nace Aves hace 50 años. Y por esta razón, Juan Antonio Varese, con el apoyo de toda la asociación, escribe en este libro que está a disposición de ustedes, llamado Medio Siglo de Salvamentos en Aguas Uruguayas. Un libro que además sale contemporáneo con Faros del Uruguay también.
Contemporáneo con Faros del Uruguay.
Y todos editados por Torre de Lucía, ¿eh?
Torre de Lucía de Chávez.
Esta gente se inquieta, ¿no?, con temas vinculados a mar también, ¿no?
Efectivamente, sí. Estamos formando de a poco una conciencia marítima, literario marítima, ¿verdad? Porque estamos mirando al mar con otros ojos.
¿Cómo ha pescado usted, no?
Sí, todos los días.
¡Opa!
Todos los días.
Bueno, me voy a contar esto enseguida, porque vamos a ir al encuentro de los avisos. Y después venimos, María José, con el mensaje del tuyo para Varese. Pero empezamos este bloque con Virón Avío, tema que hicimos con Hugo Fattoruso, y Jorge Drexler canta ahora Cerca del Mar.
Una bolsa que deja de andar. Dicen que huele donde está el cardumen.
En Café Torrado, el cardumen está aquí, en Café Torrado, en el espectador, la primera radio. Cosas del puerto, dice Pepe Guerra, mientras nosotros esperamos los mensajes de ustedes desde el estudio. María José, a ver qué tenés para Varese.
Tengo un mensaje, llamó Alda de Palermo, que nos felicita por el programa, dice que está muy bueno, y nos contó que cuando estaba hablando de la tragedia de Santa Lucía, Varese, que la mayoría eran empleados de la tienda Liberty en 18 y Pablo de María.
El 18 de julio 2000, me acuerdo perfectamente.
Y bueno, y algunos eran conocidos de ella.
Pero qué increíble, bueno. Gracias a la participación de ella, además gracias por los saludos también para Varese.
Sí, muchos saludos.
Pues muy bien, habíamos quedado en varias cosas, pero estábamos enfocando los dos libros últimos, digamos. El de los faros, que lo está hostiando la tanita con la pintura de Quique Sousa, y las frases, entre ellas voy a reverberar con Quique Sousa. Dice, pueblos pescadores, migajas de pan que arriban en la ola cuando el océano sacude su mantel. El capricho eólico de la rosa nació en un pueblo a orillas de la nada. Le crecieron carros, perros y barcazas, botellas que fueron a la mar y de la mar volvieron. Como lo que salva esta fundación de Aves desde hace 50 años, y en homenaje además a quienes han quedado en el mar. Yo tengo un gran amigo que era el gallego, ¿cómo se llama? Sotelo, el gallego Sotelo, que quedó una Semana Santa en las aguas del río Uruguay, cruzando hacia Buenos Aires. No hace mucho tiempo de esto. Debo tener un gran valor, vinculado además al Yacht Club, desde donde además hay mucha vinculación también con Aves.
Aves está vinculada con todas las asociaciones y todos los, por supuesto, con el Yacht Club Uruguayo, con el Yacht Club de Punta del Este, con el Yacht Club de Colonia, y bueno, el Yacht Club de Carmelo, y también con los Yacht Club argentinos, porque lógicamente la mayor parte de los rescates de vidas que ha cumplido Aves a lo largo de esta trayectoria de 50 años han sido de embarcaciones deportivas, también de embarcaciones de pescadores, pero la gran mayoría, digamos, de los rescates han sido de embarcaciones deportivas.
¿Y eso se puede decir que es por incapacidad, por imprudencia de los navegantes, o porque nosotros tenemos un mar que es traicionero?
Bueno, cuando ocurre un episodio, son muchos los factores, ¿no? Por supuesto que generalmente cuando alguna embarcación tiene algún problema, muchas veces se debe a lo terrible que es nuestro mar, lo imprevisible que es nuestro mar. Pero también a veces hay errores o hay desmedidas, digamos, expediciones humanas que no han tomado las precauciones adecuadas.
Tuviésemos que decir un porcentaje, por ejemplo, que diríamos.
Bueno, yo no soy marino ni estoy dentro, digamos, de aves como para saberlo, pero podemos decir que un 50 y un 50%.
Así que tenemos un mar bravío.
Tenemos un mar bravío. El río de la Plata es muy difícil para navegar.
Tiene un canal que se llama El Diablo, ¿no?
Tiene un canal que se llama El Diablo, que está al norte de Colonia, ¿no? Está entre la isla Martín García y la costa uruguaya. Bueno, para que veamos el nombre que...
Claro.
También hay una costa de Rocha en las inmediaciones del Cabo Colonia, se llama la playa de la Calavera, ¿no? Una punta, se llama la punta del Diablo, no son nombres porque sí.
Está bien.
No son puestos turísticamente.
Es cierto.
¿No? Es desde mucho antes, atendiendo a las características de la naturaleza, que una costa o punta brava, diciendo, no es porque sí, los nombres muchas veces
provienen
de las características del lugar a lo largo de centenares de años.
Agustín Carlevaro, maestro, yo tuve oportunidad de compartir varias noches con él, y él formó parte de más, es fundador de Aves.
Es fundador de Aves, es un hombre muy querido, que muchas veces amenizó con la guitarra.
Un capo, ¿no? Yo me lo cruzaba en el ómnibus cuando iba para el Estudio 5. Él iba mucho al Estudio 5, muy amigo del arquitecto Hugo Rodríguez Cuarentena. Y después recuerdo también varias peñas donde aparecía esa guitarra tocada con un... A mí me gustaba más Agustín que Abel, inclusive. Con un toque mucho más dulce, no tan perfecto como el de Abel, pero me parece que decía más.
Que decía más.
No sabía que tenía esa profunda vinculación con el mar.
Sí. Ambos eran muy queridos, además. Cuando es interesante, si les puedo contar un poco cómo surgió este libro de los 50 años de Aves. Porque cuando Aves había festejado sus 48 años, surgió la idea en uno de los voluntarios de que sería importante que una institución como esta, que conserva en su memoria registro de más de 1.700 salvamentos y más de 2.000 vidas salvadas, es prácticamente un capítulo ineludible en la historia náutica del Río de la Plata desde el año 1955 hasta el presente, ¿verdad? Entonces era importante de alguna manera contar su trayectoria. Me convocaron a mí, me invitaron una tarde a conversar, y asado por medio, para que veas que los asados son siempre importantes.
Exactamente.
Asado por medio me propusieron. Y yo, en principio, me negué, porque ni soy navegante, ni tampoco soy miembro de Aves. Entonces, no he conocido un naufragio desde adentro. No. Yo entendía que debía escribir el libro de una persona más... compenetrada, más indolente. Pero me dijeron, no, Varys, usted escribe sobre naufragio.
Uh-huh.
Usted escribe historias de naufragio. Usted no la probó nunca y, sin embargo, usted escribió historias de naufragio. Y bueno, entonces dije, bueno, lo voy a pensar. Y bueno, es bueno ponerse a pensar, porque uno ponerse a pensar de los pros, de los contras. Y de alguna manera pensé que si habían confiado en mí, yo tenía que responder un poco a la confianza del pedido. Pero les dije lo siguiente, vamos a hacer una cosa. Yo voy a escribir e investigar sobre el salvamento en el mundo. Voy a hacer un capítulo general sobre cómo ocurrió el salvamento en Inglaterra, en los distintos países, y cómo fue el salvamento en el Uruguay. Que fue la historia del salvamento en el Uruguay, precisamente tú mencionabas las empresas de Bicic, Cayetano Quino y todo eso. Fue muy importante. Pero ya desde la época colonial, los españoles en Montevideo tuvieron una tradición de rescates. Y precisamente los grandes problemas con Argentina en la época de la lucha de puertos surgieron porque Montevideo quería elementos para defender y poder auxiliar a los náufragos en caso de un naufragio en el Río de la Plata. Entonces empecé a estudiar esa parte y les digo, vamos a hacer una cosa, yo voy a escribir un capítulo general sobre el salvamento en el mundo, sobre el salvamento en Uruguay, pero, y voy a hacer una trayectoria general de Aves, pero me gustaría que ustedes colaboraran conmigo y que muchos de los que vivieron alguno de los episodios de rescate lo contaran por sí mismos. No importa, les dije en un principio, no importa a veces si hay problema de ortografía, si alguna coma está ubicada fuera de lugar. Lo que importa es lo que ustedes vivieron. Cuéntenlo con el alma, no con la pluma. Ustedes cuéntenlo con el alma. Después lo de la pluma se arregla, pero el alma no.
Bien.
Y entonces...
almacén, como decíamos en el principio.
Ahí está. Y entonces, de esa manera, caso a caso, fui conversando con muchos, le pedí que me contaran sus... Nos reuníamos todos los viernes, todos los jueves, en el Sollado del Club de Buceo, y allí con tres maravillosos miembros de ADES, uno de ellos con el ingeniero Otto Vicente Mucio, que es el único fundador que al día de hoy vive, y después con el capitán Carlos García y con el capitán Sagüez. Nos reuníamos, y ahí ellos me iban dando información, y me abrieron el maravilloso archivo de Aves. El maravilloso archivo de Aves son las fotocopias y los originales de los diarios de época. Porque si hoy, cuando ocurre una noticia de salvamento, tal vez aparezcan los dos o tres diarios que tenemos. En el año 1960, cuando ocurrió un salvamento como el del Pietrina, o en el 73 un salvamento como el Pontón del Banco Inglés, en ese momento eran mucho más diarios los que había en Uruguay. Y los diarios le dedicaban páginas enteras a la narración del episodio. Entonces, Aves tiene un archivo, digamos, de diarios impresionante.
Riquísimo.
Y un archivo fotográfico riquísimo. Entonces, yo me reunía con estos tres antiguos socios que me iban contando cosas y con los que íbamos. Pero, simultáneamente, fui entrevistando a los socios que habían intervenido en los episodios de rescate. Hicimos una convocatoria y entonces ahí fue cuando yo fui... Yo sabía cuáles eran los episodios de salvamento, y le fui diciendo a los que habían ocurrido, ¿te animás a escribir esto? ¿Te animás a escribir esta parte en la que tú interveniste? Bueno, y todos, con ese espíritu voluntario de servicio que tiene, todos aceptaron.
¿Cuántas personas participan en el libro entonces, Varese?
Y en el libro hemos participado más o menos unas 70 o 75 personas. Porque esta es una parte, cada uno contaron las anécdotas en que habían intervenido. Pero a su vez, Aves tiene 5 bases en el Uruguay. La base número 1 es Puerto de Buceo. La base número 2 es el puerto de Colonia. La base número 3 es el puerto de San Fernando de Maldonado o Punta del Este. La base número 4 es el puerto de Carmelo. Y la base número 5 es Juan Lacalle. Entonces, fui personalmente a las distintas bases, hablé con lo que se llama el jefe de base, y hablé también con los insertos que integran la dotación de voluntarios de cada una de las bases, y les pedí que contaran, también con letra propia, ya no los episodios concretos, sino que hicieran un panorama de cómo había de la trayectoria de esa base. Entonces, por eso es que en este libro existe la pluma entre 70 y 75 personas.
De dos cosas. Qué curioso que no haya en Rocha una base de Aves.
En Rocha se planteó en muchas oportunidades la posibilidad de que hubiera una base en La Paloma, pero en principio, y como están las cosas al día de hoy, desde la base de Punta del Este se puede llegar más o menos rápidamente a cuando ocurre un percance en las aguas rochenses, ¿verdad? Por otro lado, es difícil para Aves en el momento actual mantener, digamos, las bases, porque bueno, todo se hace en forma voluntaria.
Lo digo esto porque de repente se hubiese podido evitar algo del Valiente, ¿no?
No, lo del Valiente
no.
Probablemente no, por la forma como eso fue un desgraciado episodio, muy triste, fue un error.
¿Por qué la gente no quiere hablar del Valiente?
Y no quiere hablar del Valiente porque el Valiente fue una tragedia para la Marina Nacional Uruguaya, en el cual, digo, todos nos sentimos con congoja. Yo personalmente no he querido escribir sobre el tema, por más que hay gente que me lo ha pedido, porque quiero que un saludable tiempo de respeto permita que...
¿Es dolor o vergüenza?
No, es dolor. Es dolor. Vergüenza cuando hay una equivocación. Uno puede sentir vergüenza de una equivocación voluntaria, de alguien que procede mal o de... pero cuando puede haber un error involuntario, eso es dolable, ¿verdad? Entonces, pero ADES ha intervenido en muchos episodios en colaboración, y esto es lo importante, en total colaboración y acorde con la Marina Nacional y con el Centro Nacional de Búsqueda y Rescate.
Sí, el capitán de navío, Jean Bruno, ayer me decía justamente de la estrecha vinculación que había entre la asociación y la Marina.
En estos momentos podemos decir que en el año 2005, a diferencia de lo que ocurrió en 1955, 50 años atrás, ahora tanto de parte de ADES como fundamentalmente de parte de la Marina Nacional se cuenta con otro tipo de elementos técnicos y embarcaciones. No hubiera ocurrido hoy lo que pasó con el pesquero de Flores, eso con total y absoluta seguridad, ¿no? Pero ahora también hay un detalle interesante que es bueno que los oyentes lo sepan. Si bien el mar en 1955 era tan bravo y peligroso como lo sigue siendo hoy en el 2006, el desarrollo tecnológico de la navegación en estos últimos 50 años ha sido
brutal,
brutal. Hoy, las primeras embarcaciones de ADES incluso no contaban con radio, o contaban con radio en la cual solo recibían y no podían emitir años después. Digo, pero en este momento, en el año 2000, después del año 2000, no, y antes también, por supuesto, hay instrumentos precisos de navegación, instrumentos, digamos, de navegación satelital, que a uno le indican la posición con metros, así,
certero,
donde están en tal lugar y exactamente en tal coordenada, precisa, exacto. Puede haber un error a veces de 2 o 3 metros, si es que lo hay, ¿no? Y no con instrumentos carísimos que solamente puedan tenerlo a los cruceros de guerra norteamericanos o uno que... No, con cualquier GPS que cuesta $200 o tal vez menos, uno puede tener... Ya hay GPS incluso para carreras de autos, ya hay GPS para carreras de bicicleta. Así que veamos hasta qué punto esto
está evolucionando.
Bueno, entonces, en este momento, si bien el mar sigue siendo tan igual de peligroso como lo era antes y como lo fue siempre, ya las embarcaciones cuentan con otro tipo de comunicación, con otro tipo de... y ya también la parte mecánica de las embarcaciones ha evolucionado tanto que en este momento son pocos los episodios de rescate en que las embarcaciones de ADES tienen que salir, ¿no? También ha habido un factor muy importante que ADES ha desarrollado, no solo en el rescate, sino también en la enseñanza. ADES ha reunido a muchos patrones de pesca en corto de buceo y les ha ido sensibilizando sobre la importancia de usar determinados elementos
básicos,
como bengalas, que todos los barcos lleven los salvavidas que corresponde, porque...
Que esté todo en buen estado,
que se tome las precauciones adecuadas.
Creo que el tema está bastante redondeado por este lado, pero me queda pendiente la pregunta, la otra. Lo de Rocha, lo de la Paloma, por ejemplo, porque no había una base, ya me lo explicó. Pero del lado argentino,
la gran mayoría de las embarcaciones rescatadas por ADES son de navegantes argentinos. La Argentina no cuenta con una asociación de voluntarios como la que tenemos nosotros, ¿no? En ellos es la prefectura, la Marina Argentina en última instancia, pero a través de la prefectura, que cuenta sí con elementos especializados para el rescate, pero no hay una sociedad de voluntarios como existimos nosotros. Existe solamente en Chile y en Uruguay, en América Latina. O sea, asociaciones de salvamento como la de ADES. Entonces, como muchas veces los percances que tienen las embarcaciones deportivas argentinas son en las inmediaciones de las costas uruguayas, muchas veces es más fácil que sea ADES la que...
Uh-huh.
Sobre todo en la
se mueva la maldad argentina.
Sobre todo en la zona de Colón y en la zona de San Juan, de Conchillas, de Nueva Palmira, de Carmelo, las embarcaciones reales están ahí, y entonces es mucho más rápido que intervengan las autoridades argentinas.
Me llama profundamente la atención, parece, llegando al final de la nota, que una persona que haya dedicado su vida a una carrera en una profesión como la de Escribano tenga dos pasiones tan marcadas, una o dos vinculadas al mar, a través de los naufragios, a través de de sus recetas gastronómicas a través de los faros, y otra, el candombe.
¿Toca el tambor?
No, no toco el tambor.
Pero se siente...
¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito de la pasión.
Claro, porque en realidad lo que me importa, digamos, yo comencé estudiando el candombe un poco por ser una de las tradiciones montevideanas. No entré por el lado de la música, entré por el lado de que yo quería rescatar
el fenómeno.
Costumbres y tradiciones montevideanas, ¿no? Y por supuesto que desde el punto de vista musical, un poco lo aprendí, lo mamé al lado de mi amigo Tomás Olivera, que él sí nació en Ancina, y él nació con el tambor bajo el brazo, poco menos que sus primeras comidas eran arriba de la lonja.
Uh-huh.
Me transmitió el amor por... y yo lo estudié, lo desarrollé fundamentalmente por el lado de las tradiciones montevideanas, el desarrollo de lo que fue Montevideo antiguo, ¿no? Y quedé deslumbrado por cómo el candombe se ha ido transformando en los últimos años, ya no en una manifestación folclórica montevideana, sino que ha ido ganando espacio, y en este momento podemos decir que el candombe es la música que representa a lo uruguayo.
En cualquier lugar,
fundamentalmente fuera de frontera.
Y ayer fueron las llamadas en el centro de la República, ¿no?
En el centro de la República. Un Durazno que se ha ido transformando en un centro importantísimo, con un rescate de la tradición y un mantener la tradición, porque en esto también, en el tema del candombe, lo importante es evolucionar, pero ir manteniendo la tradición también. No todo debe modificarse, sino que de alguna manera hay que respetar los orígenes del candombe, porque el candombe surgió por una forma de reunión de los negros montevideanos, en la forma que se les permitía, bueno, uh-huh. Como iban llamando y convocando a los amigos, a los vecinos, a la gente.
Es fantástico el fenómeno de formación, cómo se parece al de la capoeira, que genera la independencia en Bahía, a través de Bahía.
Ah, sí, ¿eh? Ahí está.
Es fantástico.
El ritmo siempre fue un llamado, fue una comunión, fue una forma de unirse, de convocarse, digamos. Tanto que la palabra convocatoria yo creo que es lo que... En una oportunidad en que Tomás Olivera había concurrido a Niza, y en medio del carnaval de Niza, donde estaban todos esos conjuntos, conjuntos de Venecia, del centro de Europa... cuando de golpe empieza a sonar el tambor, notaban que la gente que ni siquiera no tenía la menor idea de lo que era Uruguay, ni al principio pensaron que era gente que venía de África, sin embargo después cuando empiezan, se empieza la gente a moverse por sí misma y se siente como convocada, y atrás del conjunto sale la gente caminando y aplaudiendo y respondiendo al llamado. Entonces ese poder, Tomás me decía, ¿qué poder de convocatoria tiene el tambor? Creo que es un poco eso lo que me ha llevado a que escribiéramos los libros.
¿Estás comiendo pescado 4 veces por semana?
¿Sí? Cuatro veces por semana más o menos.
¿De verdad? ¿O?
Sí. Mi señora es una experta.
¿De qué forma come el pescado?
Lo más sano posible, porque hay que respetar el gusto del pescado. El pescado lo comemos fundamentalmente a la plancha, prácticamente sin aceite. Eso sí, hay que saber...
¿Lo pasa por la harina para que no se...?
No. Ella lo hace sin...
Uh-huh.
Pero también hay muchos lugares que lo como en Montevideo. Hay un lugar, por ejemplo, voy al Mercado del Puerto, a lo de Doña Selva, donde ya tengo mi mesa, Doña Selva es un poco la reina del pescado, porque lo hace de una manera extraordinaria.
¿No fue a la calle de Hernández Grande, allá
de Eduardo? Sí, hemos ido a todo.
Con el salmonado famoso.
El salmonado famoso. Cada tanto vamos, pero también hay también otros pocitos ahí, Ítalo. Pero, y también hay un lugar muy interesante que convoco a la gente que le gusta el mar, que vayan al puerto del buceo.
Ajá, lo de Ítalo.
Sí. No. En el puerto del buceo, lo del italiano. Que hemos comido ahí unos pescados extraordinarios. Pero lo importante, el mensaje que queremos transmitir, es que para nosotros hay que respetar fundamentalmente el sabor natural que tiene el pescado. Lo que tenemos que hacer con las distintas especies es, de alguna manera, aumentar su propio sabor.
Jerarquizarlo,
ahí está la palabra.
Un homenaje a mi querido amigo Leo Sugi, que está amagando que va a traernos un suyo para probar, y no aparece.
No, pues no, con una convocatoria como esta.
Me parece que se lo llevó la ola, Leo Sugi. ¿Dónde está viviendo, parece usted?
Estamos viviendo en Montevideo y en Punta del Este. Mi mitad del tiempo.
Si tuviera que elegir, le dicen, bueno, vale, usted tiene que elegir un faro, una playa. ¿Cuál es esa playa y cuál es ese faro?
Probablemente fuera este Cabo Polonio. Cabo Polonio es un poco... El faro de Cabo Polonio está en la tapa del libro de los faros del Uruguay. Es una foto que saqué hace muchos años, y se ve el faro a través de los restos de un barco naufragado. Esa foto para mí es emblemática. Y bueno, el Cabo Polonio es un punto donde convergen sentimientos, emociones, la naturaleza se expresa en toda su fuerza, ¿no?, en toda su gloria. Y bueno, y ahí es el lugar donde me gustaría ser enterrado, tal vez.
Arreglado
al mar.
Muy bien. Bueno, un placer de que haya aceptado esta convocatoria. Yo temblaba porque la venía esperando hace mucho tiempo quería conversar con usted, y que además quiero volver a conversar sobre los faros específicamente un día, y también sobre las recetas, que sé que estuvo juntando, y debe haber alguna cosa muy,
las recetas,
muy típica para nombrar, ¿no?
Pero las recetas tienen mucho que ver con el candombe en esto. Yo me acerqué a las recetas también un poco como me acerqué al candombe, buscando ver las tradiciones uruguayas de la comida. Porque creo que las tradiciones y nuestra manera de ser revelan nuestra forma de vivir, digamos, hay que buscarlo en las tradiciones. Y entonces, cuando empecé a buscar recetas, eran recetas que mantuvieran la manera de ser y la idiosincrasia de los uruguayos. Tenemos que comer según el entorno también donde vivimos. Por algo, la naturaleza en esta parte del mundo se expresa y se muestra de determinada manera. Por ejemplo, un pequeño dato para... tal vez los corderitos que se, digamos, en las que surge y que se producen en las costas de Rocha, ¿no?, comiéndose pasto salado de las estancias que están cerca del mar,
de la costa,
producen un tipo de carne que es prácticamente único. Los argentinos hablan del corderito patagónico, y sin embargo, gente que está en el tema me ha dicho que hay un pequeño buque de preferencia por el corderito que de nuestras costas rochenses.
Una pregunta que le hago al especialista, al conocedor, y es particular, quiero saber su opinión, y usted puede darla si quiere y si no quiere también. Y sí, si no quiere se respeta, me refiero, ¿no? Con respecto al lío de la papelera y la contaminación del río Uruguay, o del río Negro y del río Uruguay, y la posición de los piqueteros que no dejan pasar a la gente, ¿cuál es el sentimiento que tiene Varese?
Es un sentimiento de bronca, es un sentimiento de bronca por dos motivos. Por un lado, porque siempre entendí que el verdadero destino de los pueblos de América del Sur es el de estar unidos, el de formar no importa el término político, pero sí una unión de naciones en cuanto a la forma de comerciar, la forma de la cultura, la forma de encarar la vida. Así como el mundo se ha unido, Estados Unidos surgió como país y tuvo, en fin, todo el desarrollo económico y político que tiene, porque tuvieron la habilidad de transformarse en país. A nosotros nos dividieron desde el principio, ¿verdad? Teníamos que decir una confederación de los Estados de América del Sur. Y bueno, con esto del Mercosur, de alguna manera estábamos intentando llegar a formar una unidad. Y bueno, de alguna manera me duele mucho la actitud de los hermanos argentinos, que de alguna forma están como propiciando que nos alejemos, ¿verdad? Esto no se arregla de esta manera, los problemas no se arreglan atacando a los hermanos de esta forma o impidiéndoles, sino que bueno, tenemos que sentarnos en una mesa. Y bueno, esto creo que es malo para el Mercosur. Yo personalmente creo que por un lado puede haber cierta contaminación, pero bueno, también si el gobierno uruguayo asume la responsabilidad total de cuidarlo, creo que la oportunidad de que venga las papeleras puede ser una oportunidad de cambio. No las papeleras en sí, que no son papeleras, son procesadoras de células. Pero no es eso. Si sabemos, sobre la base de estas empresas, transformar, digamos, los ingresos en poder producir nosotros y enfocar directamente la producción y transformar nuestra mentalidad, porque eso sería lo importante. Así que es difícil la respuesta. pero siento mucha bronca, pero tengo mucha esperanza que esto se va a arreglar.
Pero yo quería saber, quería justamente ir pulsándolo, por favor.
Sé que a veces en medio de del momento difícil, de la discusión, no es fácil, pero... Y claro, los gobernantes cuando dicen algo después quedan un poco comprometidos frente a su pueblo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero si dejamos pasar un poco el tiempo, esto se tiene que solucionar. Tenemos que tener una actitud mercosuriana para solucionar las cosas. Y por otro lado, tenemos que ser muy responsables en cuanto a que si nos comprometemos a cuidar a las empresas para que no produzcan
contaminación,
evidentemente tenemos que hacer.
Parece que yo te agradezco muchísimo la visita, ¿eh?
Sí.
Y la verdad que lo respeto mucho y valoro mucho que haya levantado el campamento y haya venido para acá para comerse un pescadito en Rocha primero y después...
Tranzamos un poco, pero el pescadito no lo perdimos.
Bueno, lo espero después para seguir hablando de faros y de las recetas.
Bueno,
y a los queridos amigos, María José, ¿hay algún mensaje por ahí?
No tenemos mensajes.
Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos despidiendo desde acá, nos vamos a ir con el querido...
Quería decir que sería muy importante para... una ayuda para Aves que la gente...
Adquirir
el libro, porque ahí está la historia de la institución y tengan la seguridad de que van a disfrutarlo como una novela, porque los distintos episodios están narrados por las personas que cumplieron los rescates con una gran fuerza literaria, con un gran espíritu de convencimiento y van a disfrutar mucho realmente. Digo, no es un libro que diga, es un libro por los 50 años de la institución, es un libro de historias y de aventuras con muy interesantes fotos. Pueden saltearse el capítulo si quieren, el capítulo general, pero las historias en sí, las historias
de investigación que hizo usted.
Y que después lo de eso está un poco para la historia.
Pero con esto estaría apoyando el emprendimiento.
Estaría apoyando el emprendimiento y Aves necesita del apoyo de todos, porque realmente los tiempos son difíciles para todo el mundo y el mar siempre está ahí.
Y el mar
siempre espera.
No se va a decir.
Espera el momento.
Señores, gracias. Nosotros nos vamos a despedir desde acá, María José, Walter, queridos cafeteros, para dejarlos en la producción que ya hicimos de Color Café, porque nos vamos a armar nuestro propio escenario aquí en el lobby del Hotel La Capilla y salir a hacer el show. Y nos vamos con el querido hermanito del alma, Roberto Davin, haciendo El Barco en la Azotea, para ver una historia maluca de un barco que se construye en la azotea y no cumple con aquel objetivo, aquel sentido de la embarcación, que es navegar, aunque tenga que encallar, zozobrar. Su destino es navegar. Y esto vaya como un mensaje para todos los cafeteros que se animen a zarpar.
Una última cuestión. Qué interesante lo que hizo Pablo Neruda en este aspecto. En el medio de su jardín, en Isla Negra, tenía un barco de madera, lo había colocado en medio de su jardín, y ahí se reunía con sus amigos para tomar café
en el barco.
O para tomar un whisky al atardecer. Entonces estaban embarcados en un barco de madera dentro de su propio jardín.
Bueno, muchas gracias por estar acá,
Eso.
Un abrazo muy grande, Roberto Darwin, y luego viene Color Café a Café Torrado.